vamos a trasladarnos justamente hasta España, agradeciéndole la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Ángel Raíz. Él es comunicador profesional de enfermería y máster en gestión y administración de hospitales, agradeciéndole la gentileza con RCR para todo el país. ¿Cómo le va, señor Raíz?
Muy bien, dadas las circunstancias, cuando uno está sano tiene que ser agradecido.
¿Cómo está la situación en España? Ya pasó la barrera de los 1.000 fallecidos, ¿no? Y se habla de 20.000 casos que están justamente con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama? Porque ya han entrado en una situación ya, si se quiere, hasta a veces está de pánico, ¿no?
Sí, a ver, independientemente del número de detectados, que eso cambia mucho de la política de screening y de aplicación de la prueba, ahora sí que tenemos 20.000 detectados, de 20.000 confirmados, pero lo más relevante desde el punto de vista asistencial son los graves y son los fallecidos. Ahora hemos pasado ya de la barrera de los 1.000, de los 1.002 actualmente, y yo tengo contacto continuo con los hospitales porque la única forma de hacerse una idea justa de la situación, porque la gripe no se lleva un escenario de medición de incidencia tan detallado como se ha hecho ahora, es saber realmente cómo lo están viviendo los hospitales. Y sí puedo decir y dar fe que hospitales de toda España, en concreto catalanes desde la región donde yo estoy, se ha hecho toda una reestructuración de las plantas, vaciando plantas en espera de recibir pacientes con COVID. Yo sinceramente debo decir que al principio me parecía un exceso de prudencia, pero claro, uno no tiene toda la información en su mano. Y lo que sí puedo decir es que todas esas plantas, cumpliendo las peores expectativas, están llenas en la situación más difícil y en el escenario más complejo. Hace poco publicaba el diario del País una noticia que decía que la UCI dará prioridad a enfermos que tengan más esperanza de vida si se colapsan. Eso ya puede dar una idea de que al final va a haber que tomar decisiones desagradables para todo el mundo, pero que a día de hoy se parecen inevitables. Oriol Mitjà, que es un investigador que está liderando uno de los ensayos que se está haciendo aquí en España contra el coronavirus, de un fármaco contra coronavirus, él decía que según los modelos matemáticos estadísticos que estaban aplicando a la situación epidemiológica actual, creen que el cénit de la saturación del sistema sanitario se dará el día 26 de marzo. Este panorama cambia día a día, llevándonos a cotas más difíciles un día tras otro, y si a eso le añadimos el número de profesionales contagiados, me llegan comunicaciones desde Italia donde a los profesionales ya se les deja a su elección el que, siendo positivos, confirmados positivos, que se les debería exigir cuarentena, que elijan ellos si quieren o no seguir trabajando de la situación tan desesperada. En fin, todo esto no deja más que un escenario muy difícil ahora, a día de hoy, y mucho peor para los siguientes días.
Ahora, la situación en este momento es que ya quedó totalmente desbordada la capacidad hospitalaria, a pesar de la reestructuración realizada hace unos días.
Sí, actualmente sí. Hay regiones más y menos afectadas, pero desde luego las grandes ciudades son las que han tenido más movimiento migratorio y las que están más saturadas. Por supuesto, Madrid es todavía un punto más, donde recientemente se han inaugurado dos hoteles atender los casos incipientes menos graves o los convalecientes, los que han superado la fase más crítica. Pero en cualquier caso, si hubiéramos utilizar la palabra desborde, en este momento sí estaríamos hablando de esa situación.
Ahora, día a día el gobierno viene tomando medidas mucho más estrictas, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas que se han tomado en las últimas horas, ¿no? Acá en Perú le comento que hay inmovilidad social, ¿no?
Han aumentado los controles. Sí, ahora está, por ejemplo, los criterios de policiales de realización de controles ciudadanos son mucho más estrictos. Se han aumentado las patrullas que hacen controles. Escuchaba hoy el dato de que se han multado a más de 2.000 personas que, digámoslo así, no salían para situaciones fundamentales como ir a comprar o ir a los trabajos permitidos. Eso se ha tenido que endurecer porque no se prevé que estemos en absoluto en el momento cénit, sino que estamos en el inicio de la epidemia. si ahora no se aumentan los niveles de estrictez, la situación puede agravarse todavía muchísimo más.
Entonces, las medidas que están tomando, ¿y cómo lo está tomando la población ahora? Porque lo que se señalaba, según los medios de comunicación que podíamos leer acá, que en un principio no se tomó muy en serio, muy en cuenta las recomendaciones. Ahora, ¿cómo está reaccionando la población?
Bueno, yo diría, a ver, al principio efectivamente solo Italia nos llevaba la delantera. Eso también es una situación muy interesante de analizar, ¿no? Lo del número de contagios, por qué en unos países hay más y hay menos, sus criterios de screening. Pero dejando eso aparte, ahora yo diría que sí hay mucha conciencia, incluso desconfianza. La gente realmente no quiere acercarse a otras personas. Se respira cierta tensión en las colas de los supermercados, que de hecho ahora cierran antes con la intención de realizar una mayor desinfección de todas las superficies. Y bueno, yo estoy viendo desde mi balcón la calle y te puedo asegurar que yo juraría que los coches, que veo que son muy pocos, salen estrictamente para lo fundamental. Entonces diría que la situación también, a base de alarma sanitaria, de percibir que la actividad hospitalaria está desbordada, yo creo que la gente está llegando a un mayor nivel de concienciación, de entender que esto va en serio, que de tu acción individual hay consecuencias colectivas, y ahora diría que sí, ha cambiado mucho el nivel de conciencia y de cumplimiento del confinamiento.
Estamos mirando un cuadro que está publicando la Organización Mundial de la Salud. Comparativamente, la agresividad de este virus comparado con otros que hemos tenido años anteriores, como el SARS, el MERS, ¿no? Y mientras que este nuevo coronavirus está alcanzando ya casi los 250.000 contagiados a nivel global, el SARS alcanzó cerca de los 9.000 y el MERS 3.000, y esa fue nuestra alarma en ese momento, ¿no? Y ambos no llegaban al millar de fallecidos en ambos casos, pero este coronavirus sí está alcanzando esos niveles ya comparativamente estratosféricos con los otros casos que tuvimos. Entonces, esto demuestra entonces la agresividad en el contagio y todo lo demás, y que se está tratando de frenar, ¿no?, con algunas medidas, en este caso de confinamiento solamente, porque todavía no tenemos medicamentos. Las previsiones que se están tomando en Europa, ¿no?, y la gran pregunta que nos hacemos aquí por este lado del planeta es, ¿por qué Italia está concentrando tantos casos y está yéndose a una situación más alarmante cada día y que ya se nota un desborde total, ¿no?, incontrolable en ese país? ¿Y por qué esa diferencia respecto de otros países que están en el mismo continente?
Bueno, piensa, José, que cada vez que el virus se detecta, ya ha llevado un mes campando a sus anchas por un país, ¿no? Entonces, como se dice, en innovación se dice que el primero que rompe el muro es el que sangra, ¿no? Bueno, eso se cumple perfectamente en este sentido. Italia fue el primero en recibir el golpe de China. Cuesta, en primer lugar, en los autollamados países del estado del bienestar, Europa, ¿no?, cuesta tomar esas medidas de privaciones de libertad, y cuesta concienciar a la población. Los demás, en el fondo, le tendríamos que agradecer a Italia que ellos sufren las consecuencias y que son los que nos ayudan a verlas con anticipación y a tomar medidas. ¿Por qué llegó a Italia? Bueno, eso solo lo pueden estar pues fenómenos migratorios, porque está claro que la zona cero vino del departamento de Wuhan, de Hubei, quiero decir, de la ciudad de Wuhan. ¿Por qué después el fenómeno migratorio del virus es impredecible absolutamente? Hay modelos algorítmicos matemáticos que ayudan, pero que nadie tiene a ciencia cierta. Y en relación al tema de la mortalidad y la letalidad, el MERS es mucho más letal, por descontado. Se entiende que es un virus que mutó de los camellos en Oriente Medio, que también hicieron un gran trabajo con la contención. Es mucho más letal. Llega hasta tasas del 30 al 40% de letalidad. Y aquí, en relación al coronavirus, estamos hablando, en función de la política de screening de test, iría desde el 0,4% como Corea del Sur hasta el 4, 5, 6%. Entonces, la pregunta, sobre todo, sería es un hecho que es mucho más letal que la gripe. Aquí se escucha mucho ese comentario, bueno, es una gripe más. No, no es una gripe más. La gripe tiene una tasa de letalidad muy encajada y bien medida, de entre el 0,2 y el 0,4%. Definitivamente es un virus mucho más letal. Es un virus que actúa muchísimo más rápido que la gripe. La evolución a neumonía y a cuidados intensivos, no tengo el dato ahora, pero es muy rápida, hablamos de pocos días. Y después también el perfil de edad es un perfil que no hay víctimas menores de 9 años, esto también, pero sí es muy letal con las edades más avanzadas. No obstante, y ahora se están publicando datos, hace poco El País también publicó un rango de datos de las personas que fallecían por rango de edad, y porque Italia ha sido muy transparente en la publicación de sus datos y realmente se concentra mucho en las últimas etapas de la vida, pero también hay un 0, no sé si era un 1% de casos de los fallecidos eran menores de 50 años sin patologías previas aparentes, que no quiere decir que no las tengan, pero que aparentemente no eran motivo suficiente para requerir un ingreso. Por tanto, por supuesto, la gente de más de 90 años, cuanto más mayor eres, más fragilidad tienes vital, pero no solo en ellos, también no hay que desconsiderar que gente joven y gente de entre 40 y 50 años afectada en UCI ya han habido fallecidos de esas edades.
Muy bien, señor Ángel Raíz Tomei, comunicador, máster en gestión y administración de hospitales, le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación directamente desde España, de Barcelona se encuentra usted, ¿no?
En Barcelona, en San Cugat del Vallès, tocando Barcelona. Aquí estamos viviendo el foco en primera línea, contactando con todos los profesionales de diferentes hospitales para que nos cuenten sus problemas, no solo de sobrecarga asistencial, sino de recursos materiales que también se están agotando y también es un problema, de recursos humanos, de organización. Bueno, son muchos frentes los que estamos afrontando y yo quiero ser optimista con esta situación. Creo que de esta saldremos muy reforzados para enfocar cualquier otra epidemia con más solidez, pero bueno, ahora lo que tenemos es un gran reto por delante que debe concentrar toda nuestra atención y en eso estamos.
Le agradezco infinitamente, don Ángel, esta comunicación. Que tenga buen día. Muy amable. Un fuerte abrazo.
Muy amable. Un fuerte abrazo también desde España.
Gracias.